Delegado de ATE de Invico, los trabajadores están precarizados y los trabajadores precarizados están pidiendo aumentos y tuvieron amenazas de despido a la hora de pedir aumentos. Ya estamos con el delegado de ATE, les decía, el compañero Amadeo, a quien saludamos. Amadeo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día. Estamos acá enfrente de la central del Invico por San Juan 460. Ajá. Terminamos la asamblea con el gremio. Lo que están pidiendo los precarizados es el aumento del 15% del mes pasado, que no lo quieren dar, y el 10% que dio Valdés este mes para que lo va a impactar en el aguinaldo, tampoco. Hicieron una asamblea y la amenazaron, lo filmaron, la amenazaron de traslado y que iban a ser echados. Nosotros vamos a hacer una denuncia penal en un juzgado acá con el gremio. Vamos a comunicar a la legislatura, a Derecho Humano, porque le trataron muy mal ayer a la mañana. Nosotros estamos acá con el compañero Arnedo, que él se jubiló. Yo soy activo, como le había explicado.
Sí.
Estamos acá en este momento terminando la asamblea.
Bueno, ¿qué le pasó con Arnedo? ¿Está por ahí Arnedo?
Sí, también está Arnedo acá.
Bueno,
le paso también.
Sí, Amadeo, sí, un gusto poder charlar con Juan Arnedo.
Bueno, sí.
Sí, que bueno, dale, ya. Listo, quedamos ahí en la
Hola, espera. Buen día.
Buen día, Juan, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Cómo le va?
Bueno, la verdad que siempre, se observa el Invico como una gran organización con trabajadores que están ahí a plena disposición siempre, pero detrás hay una cortina realmente preocupante, ¿no? Donde se habla de precarización, malos tratos, una historia que no es de hoy.
Hay muchas cosas. Por suerte, siempre hay una organización de trabajadores, que es ATE, los delegados de ATE, que tratamos de responder a los ataques que sufrimos de la patronal, e inclusive siempre también denunciando esta política de vivienda, que prácticamente no es política de vivienda, porque no se está haciendo casi nada en relación a la demanda de vivienda que hay en la provincia.
Sí.
Pero lo que sí tenemos que decir es que es lamentable. Este es el único instituto de vivienda del país que tiene la ecuación al revés. ¿A qué me refiero? Que en todos los institutos de vivienda del país hay un 80% de trabajadores en planta permanente y hay un 20, un 15 en condiciones de contrato, monotributo. Acá es al revés. Acá hay un 80% de precariedad laboral, monotributo, contrato de locación de servicios, etcétera, etcétera. Y un 20% de planta, un 15% ya, porque la mayoría, caso como yo, nos estamos jubilando. Entonces eso por un lado, y por el otro lado hay una gestión, un cuerpo gerencial, la gestión maldita, le llamo yo, que lo único que se dedica es a perseguir a esos trabajadores precarizados en vez de ver de qué manera resuelve la precariedad laboral. Y ahora, como le decía recién el compañero Amadeo, los trabajadores precarizados realizaron una asamblea para reclamar el aumento de sueldo que otorgó Valdés a toda la administración pública, tanto el de abril como el de mayo, y acá no solo que se lo negaron, sino que les amenazaron con reubicación, con traslado, con despido, con no otorgarles el contrato, etcétera, etcétera, por el solo hecho de haber reclamado. Ni siquiera le permiten que hagan una reunión, ni siquiera le permiten que hagan un petitorio, y los amenazan con que tienen todo filmado. Claro, porque allá hace años ya, con este tema de la modernización, han instalado cámaras en todos lados, hasta en los baños. Entonces eso es lo que le decía el compañero Amadeo. Nosotros vamos a denunciar ese acoso laboral a la legislatura provincial, al Ministerio de Derechos Humanos, a la justicia, si así entendemos que tiene que ser, porque no podemos permitir que en un momento como este, de tanta necesidad, una provincia que tiene el 50% de trabajadores negros, que tiene el 50% de pobreza, a los trabajadores no se les paguen los aumentos y encima se los amenaza con el despido y se los maltrate.
Bueno, y
de
también,
alguna manera el gremio lo va a permitir.
Sí, seguramente, pero también el INVICO, ¿no? Como institución hace una salida al interior con una parafernalia de promociones de próximas viviendas en forma permanente, donde tiene a muchos compañeros trabajando de manera muy irregular. Y bueno, en este reclamo seguramente de aumento de sueldo se pide lo básico, ¿no? Como está toda la administración pública, porque lo venimos diciendo desde que comenzamos este programa, pero hace bastante tiempo atrás, están muy fuera o muy por afuera de lo que es una cifra normal, digamos, si podemos ponerle la palabra normal o adecuada o de derecho para ganar un sueldo digno, ¿no?
Sí, esa recorrida que se hacen es todo política, todo proselitismo político, porque usted no puede inscribir 1.000, 2.000, 3.000 familias y después entregar 15 o 20 viviendas al año o a los 2 años. Entonces, todo eso responde a proselitismo electoral. Es campañismo permanente, que sí, no condice con las soluciones habitacionales que se necesitan de ninguna manera, ¿no?
Sí, bueno, los compañeros están detrás de todo esto, por ahí agarrados de un contrato, y bueno, a la hora de reclamar un pago real o un pago digno, se encuentran con esta situación, ¿no?, de amenazas.
Y mire, y es peor todavía, porque según lo que tenemos que confirmar, pero según me han dicho también, y creo que en Paso de los Libres, hay gente trabajando para el Instituto de Vivienda que, en vez de pagarle un sueldo, creo que le pagan por expediente, como si fuera un kiosco, ¿no? Claro. Yo te compré, me diste un caramelo y te pagué tanto. Uh-huh. Está ocurriendo en algunas localidades de las provincias de pagarle por el expediente o por la visita social que hace, y no con un sueldo como corresponde. Claro, estamos peor que en la época de la forestal, en ese sentido. Y esos son todos ensayos que hacen en nombre de la famosa modernización. O sea, parece que la modernización es tener a los trabajadores de manera más esclavos, con sueldo cada vez más de hambre, ¿no?
Sí,
esa,
bueno,
es la modernización para este estilo de gobierno neoliberal que tenemos en la provincia.
¿Qué responden desde INVICO cuando se le reclama? ¿Cuándo hicieron el reclamo? ¿Hay alguna autoridad que podamos nombrar que estuvo a cargo de estas amenazas?
No, los que contestan, el interventor no se le pide audiencia, pero ahora últimamente no hemos tenido audiencia con el interventor. Los que responden son los gerentes de recursos humanos y los gerentes generales y los gerentes del área de administración y de social. O sea, el cuerpo gerencial es el que se encarga de responderle, de negarles y de amenazarles.
Uh-huh. Bien, así que, bueno, entonces las próximas medidas, vamos a recordar, son denuncias por acoso laboral, persecución, y bueno, por un salario, ¿no?
Pedido. Y además estamos preparando una asamblea ya no solo con los precarizados, sino también con la planta permanente, en solidaridad con los compañeros precarizados, y también con participación de otros gremios, de otros movimientos, porque, bueno, esto, en cada lugar que se comete una injusticia, tenemos que estar todos los trabajadores respondiendo, porque es la única manera de poder defender nuestro derecho.
Sin lugar a dudas, ¿no? Y el respaldo de, como decía usted, de ATE, que es la Asociación de Trabajadores del Estado, que está acompañando en forma permanente.
Y nosotros como jubilados, en mi caso y otros compañeros que estamos apoyando, también sufrimos las consecuencias de la precariedad laboral y de los salarios que se pagan en negro, porque no recibimos el 82% como corresponde, y permanentemente escuchamos esta excusa de que la nación no le manda los fondos. No tiene absolutamente nada que ver el fondo de previsional, porque nosotros somos jubilados de la provincia, no, claro, dependemos de lo que mande la nación.
Sí.
Eso es otra historia, otra mentira que se larga a la opinión pública, como que a los jubilados se les paga lo que quieren porque la nación no manda la plata. No, uh-huh, tiene absolutamente nada que ver nación con el Instituto de Previsión Social de Corrientes, que tiene que pagar la jubilación a su jubilado como corresponde. Esta caja tiene por ley el 82% móvil, no está nacionalizada, por lo tanto no pueden venir con esta excusa de que no tienen fondo y pagarnos el salario la jubilación que se les ocurre, ¿no? Así,
sí,
que los jubilados también nos estamos organizando para empezar a reclamar por nuestros derechos.
Sí, bueno, lo escuchábamos hace algunos días atrás aquí a usted en un video que nos enviaban para justamente comentarnos de la situación de persecución y discriminación también que había sucedido en el momento de su jubilación.
Ah, sí, sí, en este caso a mí me sacaron 8 días antes del día del mes, ¿no? El 30 como corresponde. Uh-huh. Obviamente me sacaron un descuento que nadie me lo paga.
Claro, sí.
Nadie me paga ese descuento. El IPS tendría que pagarme, pero con distintas excusas no lo paga. Así como no paga los amparos, como no paga el 82% móvil, tampoco paga esas deudas más chicas que tienen los trabajadores, porque hay otra compañera del INVICO que también fue sacada antes del fin de mes, se le descontaron los 8 días y tampoco le devuelven ese dinero.
Bien, está expuesta entonces la situación, Juan. Saludamos a Amadeo en su nombre y la verdad que bueno, vamos a seguir acompañando con los micrófonos de la radio para que se escuche. Estamos en el del otro costado de la provincia y la verdad que es importante poder tener las voces de ustedes porque seguramente también tienen mucho para contar y tienen mucho para decirlos a nuestros oyentes que por ahí también guardan mucha esperanza respecto al INVICO y que esto realmente no está funcionando como correspondería que funcione, ¿no?
Claro. No, sí, ahí hay toda una lucha pendiente también de los movimientos sociales y de los gremios por tratar de que el INVICO haga las viviendas que tiene que hacer, ya sea sí. Con fondos nacionales, ya sea con fondos provinciales, con fondos propios, pero que haga las viviendas que tiene que hacer. Es una responsabilidad política del gobierno provincial, por eso no se puede estar permanentemente echándole la culpa a la nación de todo lo que debería hacer la provincia y no hace.
Sí, bueno, sabemos que el FONAVI ha hecho su aporte para este año, o como lo viene haciendo durante todo este tiempo, pero bueno, las viviendas no están. Como sucedió hace poco en Montecaseros, donde se reclamaban viviendas que habían sido sorteadas y que todavía no fueron entregadas. También eso no se entiende, ¿no? Porque estamos hablando de un año electoral, el proselitismo es la moneda corriente, pero bueno, uno tiene cierta paciencia a la hora de vivienda, ¿no? Quiere su casa, quiere el lugar donde tanto ha necesitado, y teniendo en cuenta que son viviendas sociales, que tienen que ver con darle casa a personas que están realmente con una necesidad casi emergente.
Y lo que pasa es que el gobierno acá se preocupa y sus funcionarios se preocupan más por hacerle creer a la gente que se sufre discriminación por parte de la nación y hacen campaña política con eso en vez de hacer campaña política resolviendo un derecho.
Seguramente. Bien, muchas gracias por esta entrevista, Juan. Un gusto volver a charlar con usted y un saludo a todos los compañeros que están por allí. Un saludo a Amadeo.
Bueno, muchas gracias, muy amable. Un abrazo para ustedes.
Abrazo y fuerza.